9 y 10 de la mañana, seguimos en El Espectador, también a través de Concierto Urbana, integrándonos a esta tertulia de los jueves con Selva Andrioli, Conrado Hughes, Eduardo Lorier, y recibiendo y una vez más a Fede Ricañi. ¿Cómo te va, Fede?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, bienvenido.
Hizo Selva. Un alto en su tarea.
Hizo un alto, sí. ¿Cómo va la cosa por allá? ¿Bien?
Espectacular ahora.
Esos pagos de celular. Sí, ahora
con
tranquilo,
mucha
lluvia, ¿no?
Sí, teníamos problemas
de sequía. El convento debe estar
Debe estar bastante crecido.
Bueno.
Casi nos llega hoy.
Qué cosas, además, contrastantes. Hasta hace un ratito estábamos hablando de la seca y ahora de la saturación del
la
agua.
Mojada.
Qué bruta, qué bruta. Bueno, vamos a abrir esta tertulia, como les decíamos, con Selva, Conrado, Eduardo y Fede Ricañi. Comentarios a propósito, Selva, de la entrevista al señor diputado Martín Lema del Partido Nacional, cuando mencionaba esta circunstancia del acceso de la población a medicamentos de alto costo.
Bueno, primero es un tema sumamente delicado porque afecta a intereses muchas veces que están vinculados a lo emocional y, bueno, y a la vida, ¿no?
Sí, a la vida
pero
y a la muerte.
Yo mi comentario después de la entrevista pensé, qué suerte que este señor no es ministro de Salud Pública.
¿Por qué?
Primero porque hay una serie de valoraciones que hace sobre el tema de la industria del medicamento que no son ciertas. Es una de las industrias más poderosas económicamente en el mundo. Segundo porque además los seres humanos no somos conejillos de indias. No es que vamos a riesgo con los laboratorios y de acuerdo a los resultados de un medicamento, entonces pagamos o no pagamos, no es así la historia. La evidencia científica no se comprueba de esa manera, y eso lo sabe un científico, no lo sabe una persona que simplemente está haciendo política. Y tercero, digo nuevamente que a veces uno, cuando tiene un pariente o uno mismo, podría ir a buscar el agua de Querétaro, como se hizo en una época, porque cree que eso funciona, pero eso no lo puede hacer un Ministerio de Salud Pública, que es algo así. No digo, lo estoy poniendo con un ejemplo muy muy extremo, ¿no? Pero eso de traer medicamentos por si acaso y de ingresarlos en el FTM como si eso fuera una cosa así expeditiva de entrar licencias porque sí, no es. No es, no se hace así.
Conrado, tú mencionabas algo de necesidades infinitas y recursos finitos.
Yo creo que este es uno de los temas de la sociedad contemporánea. No es del Uruguay, no es de esta coyuntura, no es ni del decreto o de la resolución 86 de la ex ministra Muñiz, que ahora es presidenta de ACE, y de las que nos hablaba el diputado Lema. Pero sí es un tema contemporáneo de enorme significación. Inevitablemente tenemos ahí, por un lado, el tema de recursos. Yo sé que los seres humanos tenemos tendencia a pensar que el mundo de la medicina o de la salud no pasa por los costos y el dinero. Eso es un rechazo que simplemente no tiene fundamento. En realidad sí pasa. Por eso, de lo contrario, digamos, si de verdad existiera ese medicamento que mágicamente, digamos, va a imaginarnos ningún medicamento mágico, imaginemos el hallazgo de la penicilina, que fue hace 70, 80 años, digamos, las primeras penicilinas eran muy caras, porque venían de un proceso de investigación que normalmente las instituciones que lo hacen deben recuperar. Pero después se abarataron y hoy tenemos acceso todos. Ahora, hubiera sido razonable que quebrara, digamos, el sistema de salud británico o el canadiense, porque el norteamericano es privado, o las compañías de seguros quebraran porque se iba a dar penicilina. Hoy todos tenemos penicilina. Entonces, creo que, bueno, debemos discutirlo con mucha serenidad, pero sin poner, poniendo todos los elementos arriba de la mesa.
Eduardo Lorier.
Para nosotros la salud es un derecho, no es una mercancía. También los medicamentos, por supuesto, son un derecho y no son una mercancía. Y nosotros tenemos que ser realistas. Acá hay, por ejemplo, una gran lucha de los laboratorios, de los grandes monstruos a escala mundial, contra los genéricos. ¿Qué son los genéricos? Los genéricos son aquellos medicamentos que se producen una vez vencidas las patentes y pobre de aquellos países que se atreven a hacerlo, como la India, por ejemplo, o como el mismo Brasil. Porque claramente que después vienen todas las represalias y después vienen todos los... O sea, acá hay grandes intereses económicos que juegan con los medicamentos y que los vuelven, si ya son caros de por sí desde el punto de vista de su investigación y demás, los vuelven mucho más caros y además, luego, a través del sistema de patentes, tienen un monopolio de hecho que permite que durante muchísimos años esos medicamentos estén a elevadísimos costos. Y por lo tanto, aún no siendo raros, aún no siendo nuevos, los medicamentos comunes son de altísimo costo, cuando la humanidad debe de saber que pueden producirse, pero mucho más baratos, y que deberían de ser, sin lugar a dudas, un elemento de derecho y no de comercio.
Fede Ricañi.
No, a mí me gustaría hablar un poco, porque lo decía Martín en la entrevista, y cuando la excusa o la contraparte en realidad es que el medicamento no está comprobado o no ha terminado los pasos previos, eso también a veces puede ser una excusa. Los medicamentos muchas veces, después de su homologación y después de su aprobación, siguen en un periodo de prueba. Y, por ejemplo, la última discusión que tuvimos sobre este tipo de cosas fue con la vacuna del HPV. Cuando no se daba la vacuna en forma obligatoria, el discurso oficial para no darla era de que no estaba comprobado científicamente de que eso diera resultado. Una vez que se tomó la decisión política de dar la vacuna, automáticamente se cayó. Ya nadie dice que no está comprobado. Entonces, digo, hay que tener cuidado a veces, porque que un medicamento no esté comprobado no significa que no sea bueno.
¿Algún apunte final? Sí, Selva.
No, tú no sabes el lobby que se hizo para que esa vacuna entrara, que era al principio de altísimo costo, rondaba los $400. Y te voy a decir, no es que no fuera comprobado. Lo que se decía era que los virus son mutantes y que además esa vacuna solamente atacaba unas cepas del papiloma, no todas. Y por lo tanto, a los 13 o 14 años que una niña de pronto pudiera tener un episodio de este tipo, quizá esa vacuna ya no era eficaz para ese tipo de virus que en ese momento estaba gestando papiloma. Esto es una realidad de todas las vacunas, pero en este caso, que era una vacuna muy incipiente, eso es lo que se planteaba concretamente.
No, estoy hablando del año pasado.
Sí, te estoy planteando. Yo te estoy hablando también de la discusión de esa vacuna.
Conigios.
No, 10 años.
Metemos tantos temas, yo también tendría algo para decir esto, pero no.
La vacuna a una niña de 11 años, se supone que a los 11 años no va a tener todavía.
No voy a meterme en el virus del papiloma. Voy a recordar, porque hay veces que se citan, yo soy un gran admirador de nuestra Constitución, siempre lo digo, ¿no?, en especial de la de 1830. Y el artículo 44 de la Constitución, que se repite hasta el hartazgo como que tenemos derecho a la salud, es un craso error. Lamentablemente,
la
Constitución no garantiza la salud, porque si no sería fantástico. No, yo pierdo mi salud, adquiero una enfermedad incurable, me presento en el juzgado a reclamar al señor juez que me restituyan. No es igual al derecho. No digo, pero es una confusión que mucha gente tiene. No tenemos derecho a la salud. Yo le voy a explicar lo que la Constitución dice, pero no con palabras mías, con las palabras del constituyente. El artículo 44 dice lo siguiente: el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud y la higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, el moral y el social de todos los habitantes de la República. Así que el Estado lo que nos garantiza es que si no está haciendo esto, yo puedo ir al juzgado. Pero acá nada dice, es decir, el Estado no procuró que yo tuviera hiciera buenas prácticas de salud. Eso explica muchas de las medidas que muchas veces se toman. En el segundo inciso dice que todos los habitantes, o sea que es una responsabilidad ciudadana, porque en Uruguay los ciudadanos son los habitantes, ¿no? Que todos los habitantes tienen el deber de cuidar de su salud. Por eso se discutía en su momento si alguien que deliberadamente estaba descuidando su salud podía ser tutelado desde el Estado. Así que tenemos el deber de cuidar de la salud y además de asistirnos en caso de enfermedad, que esto lleva a otros Honduras de debate. Y dice, el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención, esto quiere decir las vacunas, las campañas de educación, de prevención de salud, y de asistencia, pero cuando dice de la asistencia, dice solo de los indigentes o carentes de recursos suficientes. Quiere decir que esto es lo que dice el artículo 44 de la Constitución. No conviertan en un chicle, ni no, crean que se puede
por
ir
por eso
al jugar.
Es que hay que transformar las cosas de 1830, ¿verdad? Nosotros somos alumnos de un doctor como Tabaré González, por ejemplo, que siempre hizo mucho hincapié en aquello de que la salud es un derecho de la población. Es un derecho y no una mercantía, no una mercancía, no un elemento de comercio. Acá ya perdimos aquello del doctor, aquello de la asistencia mutual, por ejemplo, que hizo, diríamos, durante décadas y décadas de nuestro país un modelo muy importante de atención. Porque se mercantilizó, porque entró el capitalismo a dominar esos aspectos. Y hasta
el
hoy,
malo de la película.
Hoy, no, pero hasta hoy, el cuidado de los pacientes también se mercantilizó. Que fue, es una mercancía más. Y mañana será una mercancía absolutamente todo. No queda nada por fuera, porque el avance es implacable. Y yo diría que desde el punto de vista de las leyes del sistema en el que estamos, no lo podemos detener por ahora. Bueno.